Ataque cerebral ACV. ¿Cuánto sabemos de este tema? ¿Cómo reaccionamos si pensamos que alguien puede estar sufriéndolo? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Cuáles son las causas? ¿Lo podremos prevenir? Hay muchísimo para preguntar y Desayuno Weekend te trae a una eminencia en el tema. El doctor Conrado Stoll, neurólogo vascular, jefe de la unidad de accidente cerebrovascular del Sanatorio Güemes, 20 años de experiencia en el tema, más de 20 años en nuestro país, en el exterior también, y nos da un sobreturno tan gentilmente un domingo a la mañana. Doctor, buen día.
Buenos días, Natalie, ¿cómo le va?
Bueno, un placer poder hablar y poder interiorizarnos y tener una palabra más que calificada sobre este tema al que muchos le tienen tanto miedo.
Razonablemente. Uh-huh. Y la pregunta suya de cuánto sabemos sobre esto era la primera pregunta que se hacía. Uh-huh. Ahí viene el problema. La ciencia sabe muchísimo de esta enfermedad, como sabe muchísimo de otras. Lamentablemente, lo que se transmite a la población y lo que la población sabe es poco. En algunos casos, nada. Hay países donde no se sabe identificar directamente el nombre de la enfermedad y en muchos casos los síntomas. Mucha gente que tiene síntomas claros de ACV y que no son síntomas de ninguna otra cosa, se quedan en su casa. Entonces, el principal punto aquí es que se difundiera más entre la población general los síntomas de la enfermedad para reconocerla, porque el tratamiento inmediato hace tanta diferencia como la que ocurre cuando una persona tiene un infarto del corazón y todo el mundo sabe en el planeta que si tiene dolor fuerte en el pecho, aunque haya tenido un golpe antes, etcétera, la gente tiene que consultar inmediatamente para descartar un infarto en el corazón. Acá estamos hablando del infarto en el cerebro. El infarto en el cerebro no duele en general, son otros los síntomas, pero la importancia de consultar inmediatamente es tanta como la del corazón.
Bueno, concretamente entonces, ¿qué sería un ACV y cuáles son esos síntomas tan reconocibles de los que estamos hablando?
El ACV es en un extremo que se tape una arteria. El cerebro está irrigado como los demás órganos del cuerpo por arterias que le llevan sangre. Cuando la arteria se tapa por distintas razones, en general por una placa de colesterol que crece adentro de ella y la termina tapando, o por un coágulo que viene de algún lugar, una causa muy común es arritmias del corazón que envían coágulos al cerebro. Cuando se tapa, el tejido irrigado por esa arteria se muere y eso es el famoso infarto cerebral o trombosis cerebral. En el otro extremo, las mismas arterias del cerebro se pueden romper. Las dos causas más comunes son la hipertensión severa, el aumento de la presión arterial puede romper las arterias del cerebro, o la existencia de aneurismas. El aneurisma es simplemente un globito, una dilatación de una arteria cerebral, y ahí sale sangre. Y esa sangre empuja, lastima al cerebro que tiene alrededor, y esa es la consecuencia. Los síntomas, digo la verdad, esto se ha explicado hasta el cansancio y de todas las formas que usted se puede imaginar. Uh-huh. Y la verdad que es difícil transmitirlo porque es un enorme espectro de presentaciones. Hay muchísimos síntomas. Entonces lo simple es esto. Cuando una persona de cualquier edad actúe, se comporte, cambie su situación en el momento que esté en una reunión, en el trabajo, en la casa, simplemente descansando, cambia significativamente en cuanto a que no responde bien, en que empieza a hablar y no se le entiende lo que habla, en que tiene problemas para mover un brazo o una pierna o camina inestable, hay que pensar en un ACV. Uh-huh. Y no en otras cosas. Mucha gente tiene esa debilidad en el brazo y se queda esperando en la casa horas, hasta un día o dos, esperando a ver si se pasa. Ese es un error muy grave.
Hay que reaccionar inmediatamente. ¿Cuáles serían entonces los primeros auxilios, entre comillas, del que está al lado de una persona que presenta justamente estos síntomas?
Ese es un buen punto, porque todo lo que se dice de cuando hay un paro cardíaco en la calle o en cualquier lugar, y uno realmente se tiene que transformar en el mejor médico del mundo y puede salvar una vida con el masaje cardíaco, en este caso lo más útil que puede hacer la persona es llamar a la emergencia y no dejarse convencer por alguien que pudiera decir, claro, si un médico dice o una persona de una ambulancia dice, no, bueno, le vamos a dar esto, que espere, es un pico de presión, ya va a bajar. No dejarse convencer. Si alguien tiene cualquier síntoma del tipo de los que describí, que es una cosa que la que no tenemos todos los días, normalmente uno funciona bastante bien, entonces en cuanto eso se altera de cualquier forma en el pensar, en el hablar, en el moverse, en la forma de moverse, hay que insistir y tratar de ir a un centro médico y, por supuesto, tratar de elegir un centro médico preparado. Hay un dato estadístico bastante preocupante en Norteamérica que tienen todo medido que cada 30 minutos una persona con un ACV muere porque no fue atendida de la forma correcta. O sea que no basta tampoco con ir a un centro médico. Hay que tratar de encontrar un centro médico en que haya médicos especializados o que conozcan sobre ACV, o que tengan simplemente una unidad de ACV, como usted comentaba, la que tenemos en el Sanatorio Güemes.
¿Hay un tiempo determinado, un tiempo tope? Porque a veces hay distancias de por medio, ese centro equipado no está tan cerca. ¿Hay un tiempo, hay una estadística que habla de en cuánto hay que reaccionar? Si bien uno dice, llama lo más pronto posible, claro.
Usted tiene razón, las dos partes de la respuesta son que por un lado el país tiene que organizarse, el sistema de salud se tiene que organizar. Usted toma los países principales de Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, ellos tienen calculado cada tantas personas una unidad de ACV justamente por los tiempos, para que si uno vive en determinado lugar, uno pueda acceder a ese sistema especializado en el ACV. Pero esto es lo mismo que se habla cuando uno dice una unidad coronaria. O sea, podemos pensar una ciudad en la que no haya una sola clínica que tenga una unidad coronaria con cardiólogos para atender adecuadamente un infarto de miocardio, impensable. ¿Por qué no hay eso mismo con unidades de ACV si el ACV es tan frecuente como el infarto de miocardio y es la segunda causa de muerte después del infarto de miocardio? Ahora, ya más concreto en la pregunta que usted hace, hay varios tiempos. Para dar una droga que come el coágulo, se encontró esta droga en 1988, se probó que abría las arterias, ¿eh? Entra al cerebro, se come, diluye el coágulo que está tapando la arteria y se puede recuperar la persona. Para eso hay aproximadamente unas 4 horas de tiempo. Después de ese tiempo es más riesgoso inyectarla. Pero hay un nuevo método en este ahora que se ha aprobado, que es meter un catéter al cerebro, llegar al cerebro por las arterias con un catéter, y ese catéter puede sacar el coágulo que está tapando la arteria, y para eso hay hasta un día, 24 horas, por supuesto que depende de caso, cada caso particular, y de nuevo el tiempo sigue siendo clave, porque es mucho más valioso hacerlo del catéter en las primeras 5 horas que en la hora número 23. O 24, pero digamos que por lo menos ahora hay una tecnología que permite tener hasta 24 horas para ciertos pacientes para sacar el coágulo que está tapando la arteria.
El riesgo de muerte, entonces, ¿depende de la velocidad, de el tiempo corto que tengamos para ser tratado o también de la zona en la cual se produce este accidente?
Todos los ACV, solo un porcentaje chico son candidatos para recibir la droga que diluye el coágulo y el catéter. Por lo tanto, la mortalidad total depende de ser tratado en todos los aspectos bien. Para darle una idea, la fonoaudióloga, por ejemplo, tiene un rol fundamental. La mayor parte de los pacientes con un ACV no tragan bien. Y si uno los interna en un lugar cualquiera, les van a dar de comer, van a tener una neumonía y se mueren por eso. Entonces, la unidad de ACV le da a usted todo el tipo de tratamiento necesario.
¿Quiénes deberían prestar más atención? Por ejemplo, gente que toma anticoagulantes, que tiene alguna otra enfermedad, algún otro problema. Hablábamos de la presión alta, del colesterol. ¿Hay algún otro factor más a tener en cuenta?
Ahí viene lo de la prevención que también usted comentaba al principio. Todas las personas. Hemos escrito algún capítulo en el ACV en los niños. O sea, esto es en todas las personas, por supuesto, que se asocia como otras enfermedades con la edad. Mientras más edad, más riesgo. Pero tiene que tener cuidado el que fuma, eso es un riesgo muy importante. Tiene que tener cuidado el que no hace ejercicio, el ejercicio no es opcional para cumplir años sin tener uno de estos problemas. Tiene que tener cuidado el que está excedido de peso, el que no está excedido de peso pero no come sano, el que cree que tiene la presión normal y es hipertenso. Se acaba de publicar un trabajo que muestra que casi 1 de cada 2 argentinos es hipertenso, mayores de 18 años. Tiene que tener cuidado el que dice, no, mi colesterol está perfecto porque me hicieron el examen. Y eso es un error grave. El colesterol que nos importa es el que está pegado en la arteria, no el que sale en el estudio de sangre. Y hay formas de saber cuánto hay pegado en la arteria. Tiene que tener cuidado el que tiene diabetes. Y el problema es que la mayor parte de los seres humanos, después de los 40 años, tienen más de uno de esos factores que acabo de nombrar. O sea que muchas personas tienen que cuidarse.
Claro, cuando funcionan en combinación debe aumentar las chances, ¿no?
Absolutamente. Y ni nombré, por supuesto, los factores genéticos en que una persona puede ser delgada, comer bien, hacer deporte, no tener diabetes, ni fumar, ni hipertensión, ni colesterol, y tener un ACV porque tiene la genética equivocada.
A eso iba. ¿Los antecedentes familiares cuánto interfieren en esto?
Mucho, y cada vez lo sabemos mejor. Se están haciendo en este momento puntajes, escalas, que le dicen a uno, estudiando el ADN de cada persona, qué riesgo de infarto de corazón o qué riesgo de ACV tiene. Esto se va a desarrollar en los próximos 10 años, yo diría, en forma exacta. Se llama medicina de precisión. Pero por ahora lo que hacemos es estudiar las arterias determinar la edad arterial, según cuán dura está la arteria y cuánta placa tiene pegada, y en base a eso vemos el riesgo de cada persona a los 40 años, a los 30 años, a los 60 o a los 80.
Doctor, más allá de los hábitos saludables o no saludables que tenga cada paciente, ¿existe algún control que pueda realizarse anualmente? Y hablaba hace un rato de aneurismas. ¿Puede ser que alguien tenga una malformación y no lo sepa y sea un candidato y lo pueda prevenir con algún estudio?
Las dos cosas, le contesto. Los aneurismas, lamentablemente, es difícil saber que una persona lo tenga. Eso se descubre en muchas personas cuando mueren y se hacen autopsias, se encuentra que tenían aneurismas y nunca se enteraron, nunca tuvieron un síntoma. Se pueden descubrir cuando hay alguien en que se rompe un aneurisma. Los hermanos de esa persona tienen más riesgo que el resto de la población de tener un aneurisma. Pero no hay estudios preventivos que se puedan hacer para detectar estas malformaciones. De hecho, se encuentra muy comúnmente cuando una persona se hace una resonancia magnética del cerebro por una razón que no tiene nada que ver y en esa resonancia le encuentran casualmente un aneurisma. Así que eso con respecto a las malformaciones vasculares. Ahora, con respecto a qué se puede hacer para prevenir, el mensaje para dar es que la gente tenga cuidado, porque lo que se llaman chequeos de salud, que comúnmente se ofrecen en que una persona se interna o está durante varias horas en una institución médica y le hacen todo tipo de ecografías y estudios, se ha mostrado en Dinamarca, que tienen datos y valores de esto muy bien medidos, que los chequeos de salud no previenen ni cáncer, ni infarto de miocardio, ni ACV, que son las tres cosas que buscan prevenir. Entonces lo que hay que hacer es ir a centros de prevención donde sepan de esto y evalúen específicamente las arterias, como le dije antes. Hay que ver la edad arterial, un concepto bastante nuevo en que se mide cuánta placa hay pegada dentro de la arteria y cuán dura está la pared de la arteria. Además de, por supuesto, medir bien la presión, hacer los cálculos para saber si el colesterol de esa persona justifica tratamiento, lograr adherencia a la nutrición. Piense que los temas más comerciales y en que más es engañada a la gente es en la nutrición y el ejercicio. La mayor parte de las cosas que uno escucha no son correctas. Nutrición es comer sano, comer plantas, comer poco, comer la dieta mediterránea. Y ejercicio, el que sea que uno pueda hacer, ya puede ser para una persona grande jardinería o ejercicios cortos para gente más joven.
Hay que buscarle la vuelta, no hay excusas. ¿Aumentan los riesgos con la edad, más allá de los factores de riesgo, las enfermedades que puedan llevar también a sufrir un ACV?
Sí. Sí, se dice que la enfermedad, entre comillas, que más mortalidad causa en el planeta es el envejecimiento. Sí, la edad se asocia con todas estas enfermedades y otras, pero la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de grasa en la pared de las arterias y es la principal causa del ACV y del infarto del corazón, es una enfermedad que tiene absoluta relación con la edad. Hay estudios en momias de hace 4.000 años y ya a los 30 y pico de años que tenían esas momias, 35 en promedio, ya tenían placas pegadas en las arterias de las piernas, en la aorta, que es la arteria de la panza, y en las carótidas y en las coronarias. Todo el mundo tiene placas pegadas en las arterias a partir de los 30 años aproximadamente. Después se siguen acumulando y bueno, hay gente que tiene más o menos, y eso es lo que estamos hablando, tratar de detectar a los que lo tienen más avanzado para hacer prevención.
Doctor, con su permiso, se me coló una oyente en el consultorio, Moni, y pregunta qué tan duras están las arterias y cómo nos damos cuenta de eso, cómo medimos la dureza de las arterias, y nos cuenta que sus padres han tenido un ACV.
Eso es lo que se llama arteriosclerosis, que siempre la gente confunde aterosclerosis, pero son dos cosas bien distintas. Aterosclerosis, atero, es por el ateroma, la placa de grasa adentro, que no tiene mucho que ver con la dureza, con la rigidez de la pared. Arteriosclerosis es la dureza, la rigidez de la pared de la arteria, y eso tiene más que ver con la hipertensión, por ejemplo. Y que estén duras tiene mucho que ver con la pérdida cognitiva, con la pérdida de memoria. O sea que, además, todo lo que estamos hablando, el ACV, la enfermedad arterial, es la principal causa, no es el Alzheimer. Esto es la principal causa de demencia o de pérdida cognitiva con los años. Por eso es tan importante, cuando encontramos a los 30, 40, 50 años gente con presión, con colesterol, tratarlos agresivamente, agresivamente en el buen sentido, porque usted, además de prevenir el infarto del corazón y del cerebro, el ACV, está disminuyendo el riesgo de que esa gente tenga un trastorno cognitivo a los 70, 80 años. ¿Cómo medirlo? Por eso dije, tienen que ser clínicas de prevención que lo conozcan. Hay aparatos que se llaman movilógrafos, que miden la velocidad del cuán rápido corre la onda del pulso, el pulso que usted siente en la muñeca, cuán rápido se mueve esa onda del pulso en la arteria. La velocidad a la que se mueve tiene que ver con la rigidez. Y en centros de prevención se mide eso. Así como en esos centros miden con aparatos especiales, todo no invasivo, simple, sin costos altos para el sistema de salud, se mide cuánta placa hay pegada en la pared de la arteria.
Clarísimo el mensaje, doctor, y le agradecemos que haya estado en contacto con nosotros. También le quiero agradecer que, habiendo estado formado en la Universidad de Pittsburgh con una especialización en Boston, esté ejerciendo esta profesión en nuestro país.
Les agradezco a ustedes el interés. Muchas gracias.
Bueno, mil gracias, doctor, y ha sido muy, pero muy claro y explicativo para todos los oyentes de Nacional. Que tengan muy buen día.
Buen día para ustedes también.
Hasta luego, de corazón. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Conrado Stoll, neurólogo vascular, una eminencia de la República Argentina, pasaba por acá por Desayuno Weekend.